Hola, queridos amigos. Ay, qué canción más linda esa. Esta época del año siempre me inspira mucho, nos da alegría. Y aquellos que tengan un poquitico de nostalgia o depresión, conéctense a lo que es la felicidad del día de hoy. Pongan canciones navideñas, enciendan velas en su casa. Yo lo tengo todo así. Ya están, desde tempranito me levanto, enciendo el arbolito de Navidad, conecto todo lo del nacimiento que yo he compartido con ustedes en mi Facebook de la doctora Isabel y de Isabel Gómez. Lo hago porque esta es una época del año que yo creo que nos podemos dar permiso a usar nuestra cultura, ¿no? Hoy quiero hablarles de algo muy lindo porque el grupo mío del sur de la Florida, donde yo trabajé por muchos años, llamado en la ciudad de Homestead. Ustedes me han escuchado hablar de Sip y María Garza, un matrimonio mexicano que yo los admiro porque son aquellas personas que trabajaron muy duro en el field y después se convirtieron en figuras políticas y ayudando a su comunidad. Y me invitaron precisamente a lo que yo quiero hablar hoy, que es lo que son esas posadas, ¿no? Según los relatos tradicionales, el patriarca José, acompañada de su esposa María, caminó desde la ciudad de Nazaret hasta Belén para cumplir con sus obligaciones fiscales. 9 días les tomó arribar a su destino. Así dicen, ¿no? Yo no lo he comprobado, pero así dicen. Al llegar, la Virgen estaba a punto de dar a luz a su hijo. Al ser rechazados en el mesón y en no pocos hogares, tuvieron que refugiarse en un establo, que acuérdense como que los establos eran muy comunes con las casas, o sea, porque los animales eran la mejor forma de poderse mantener bien, ¿no? Este pasaje, conocido ahora como las posadas, se conmemora en varios países del mundo católico durante los 9 días anteriores a la Nochebuena. En México existe constancia de que en 1587 el religioso agustino Fray Diego de Sansoria, prior del convento de San Agustín en el actual Estado de México, solicitó y obtuvo permiso del Papa Sixto V para celebrar anualmente en esa sede y en otras del virreinato misas de aguinaldo que recordaban aquel suceso, ¿no? En un principio esta fiesta se desarrolló en los atrios de los conjuntos religiosos. Las calles se llenaban entonces de mucha gente que con gran bullicio se formaba en procesiones. Había profusión de luces, tanto desde las ventanas de las casas como en las velas que llevaban cada uno de los participantes. Todos cantaban y bailaban, pero en el momento preciso se arrodillaban y rezaban. De esa manera, lo religioso y lo profano se fusionaron en una original mezcla de devoción y de diversión, por supuesto, que fue lo que comenzaron las posadas mexicanas, ¿no? Ya en el siglo XIX las posadas se encontraban ya firmemente instaladas en el interior de las casas, pero las concentraciones en las calles y en las iglesias no acabaron, porque existen reseñas de aquellos años que describen varios tipos de posadas llevadas a cabo por diferentes grupos sociales, unos de la aristocracia y otros de la gente más inocente y más, diría yo, que eran de menos recursos. Y había decoración, habían nacimientos, habían fuegos artificiales, etc. Y por su parte, las casas de la clase media se solía festejar durante 9 veladas. Yo creo que eso es una costumbre muy bonita. Y, por ejemplo, cuando iban visitando de casa en casa, tenían que cantar. Y para pedir entrada, como un peregrino, a que te dejaran entrar. Así que si quieres tener una celebración así, pues tienes que tener velas, tienes que tener abrir la puerta y me imagino que tienes que darle un vaso de ponche o de atole para contrarrestar el frío, porque esto, por supuesto, ocurre en el invierno y que no pueden fallar los tamales y los buñuelos hechos en casa. Así que hoy estamos hablando de algo muy importante, que es el nacimiento, la llegada de Jesús. Estamos hablando sobre las posadas. Así que hoy estoy hablando sobre esto para ver si ustedes también pueden hacer algo parecido, ¿no? Y explicarle a los hijos qué es esto. Entonces, aquí Estamos su doctora Isabel en el 888-787-2346. Aquí estoy. Bueno, hoy tenemos la llamada de Verónica. Aquí está con nosotros y vamos a ver cuál es la pregunta que nos está haciendo Verónica hoy.
Hola, doctora. Qué gusto hablar con usted.
Bueno, igualmente, mi amor. ¿Qué está pasando?
Ayer mi niño llegó de la escuela, doctora. Tiene 9 uh-huh. años. Preguntándome que qué era ser virgen. Que una compañerita de él les estaba preguntando a todos los niños durante la hora de comer.
Okay. ¿Y tú me llamas?
Ajá. Yo la tengo años escuchando a la doctora, así es que yo le regresé la pregunta. ¿Tú qué crees que es ser virgen? Y él solamente me dijo, es no tener bebés.
Okay.
Entonces, esa fue la primera ocasión y ya no volvimos a tomar el tema.
Okay. Ayer, ¿Qué edad tiene tu hijo?
9.
Okay. All right. ¿Y ayer qué pasó?
Ayer, otra vez, que otra cosa pasó en la hora de comer, que esta misma niña agarró un hot dog.
Wow.
Y empezó a apuntarle a todos los niños preguntándoles qué era eso. Entonces, no sabemos, mi esposo y yo, si hablar ya con él y qué tanto decirle.
Yo creo que sí tienes que hablar con tu hijo, pero también tienes que hablar con la escuela. Esta niña, es obvio, tiene 9 años, no está haciendo nada malo, sino que está, mayormente me preocupa que no tenga vergüenza de preguntar esto a toda la clase. Eso me enseña que aquí hay un problema.
Mi niño me dijo, doctora, que la maestra le llamó la atención por el primer episodio y que y contactó a los papás de esta niña.
Es obvio que no pasó nada, ¿no? Okay. Bueno, ya tu hijo tiene 9 años, va para 10. Ya va a estar teniendo lo que es la pubescencia, está entrando en la preadolescencia. Y también no te olvides que esta niña puede haber visto una película que es de hot dogs, ¿okay? Que tiene su doble sentido. No la he visto. Mi nieto mayor sí la ha visto. Y creo que puede ser que esta niña antes de tiempo ha visto una película que no estaba lista para ella, ¿okay? Tu pregunta es que quiere ser virgen, ¿no? Y claro, lo principal que tú puedes decir es que cuando una persona no ha tenido relaciones sexuales. Por supuesto, eso va a llevar al niño a que te pregunte qué es eso, ¿no? Ya él tiene edad para saber lo que son relaciones sexuales. Y yo creo que tanto el padre como tú lo deben de sentar y decirle, mira, las relaciones sexuales pueden ser hechas con responsabilidad o pueden ser hechas con irresponsabilidad. ¿Qué quiere ser virgen? ¿Qué quiere decir ser virgen? Virgen es cuando tienen el himen intacto. Y ahora, como nos vamos a nuestra pausa, cuando regrese te voy a explicar un poquito más sobre la definición del himen, ¿ok? Regresamos. 888-787-2346. Quizás tengan que esperar porque sí creo que tengo una entrevista ahora. Continúo con esta llamada. Regresamos.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, conductor de su programa de migración Bienvenidos a América, esperando que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos y que estén muy pendientes porque el año del 2017 va a ser un año de definiciones, un año muy importante para toda la comunidad hispana. Sabemos que se vienen muchos cambios y el mejor lugar para estar preparados, para escucharlos, seguirlos de una manera responsable y bien informada es a través de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Así que los esperamos a lo largo del próximo año para estar bien informados bien conectados con los temas de gran interés para nuestra comunidad, especialmente a través de Bienvenidos a América. A nombre de todo mi equipo, soy José López Zamorano y los espero y que se pasen muy buenas Pascuas, muy buena Navidad y próspero Año Nuevo.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. De parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora, te deseamos felicidades.
Camino al éxito.
Mi amor, ya llegué. ¿En dónde estás?
Arriba, arriba, escondiendo las compras. Trajo muchas bolsas.
¿Qué dijiste, Pancho?
Se gastó toda la quincena. Dame un cacahuate.
Ay, se fue la luz.
No pagó la luz. No hay luz.
Teresa.
Teresa.
Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
¡Vámonos de compras!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Qué pasó?
Es doña Mariela. Parece que se desmayó.
¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así, casi la matan.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata.
Pobre doña Mariela. Ojalá se recupere pronto.
Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero, incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sabe lo todo.
Ok, profesor sabe lo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis. Ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola queridos amigos, aquí me tienen. Les recuerdo que hoy es el concurso del libro de la canción de Gabriela y voy a regalar 3 libros. Todavía tienen tiempo para llamar e inscribirse al 888-787-2346, que es el mismo número si quieren hablar conmigo. Así que estamos hablando con Verónica y estamos hablando de una pregunta que su hijo le hizo. Estábamos hablando de que le van a tener que explicar. ¿Estás ahí, verdad, Verónica?
Sí, aquí sigo, doctora.
Ok, que estamos hablando de lo que es la virginidad en la niña, en la mujer, y la castidad también que puede llevar hasta el varón, el hombre, ¿no? Entonces, cuando eres virgen, nunca has tenido relaciones sexuales. Y por supuesto, él te va a preguntar qué cosas son relaciones sexuales. Tú le vas a contestar, bueno, eso es cuando ya tú tienes a alguien y eres responsable de querer tener un hijo. Muchas veces, aunque el sexo puede ser algo muy placentero, porque hay que decírselo, también conlleva una responsabilidad porque puedes dejar a alguien embarazado y traer un bebé al mundo. Entonces, por ahí ustedes pueden entrar con sus costumbres, con su moral, ¿no? Tenemos que hablar con él también de que en el caso del varón se habla también de castidad para señalar la ausencia de relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, vamos a hablar qué cosa es la definición del himen. Cuando un himen está intacto, y el himen es una pequeña telita que la mujer, la niña, tiene en la vagina. Entonces, de esa forma se puede desgastar por razones de haber sido penetrada. Pero también le dices que muchas veces puede ser porque montaron a caballo, la bicicleta, practicar ballet, hacer gimnasia o hasta inclusive un golpe fuerte. Esta definición de la virginidad de origen a la práctica en algunos países de inclusive restaurar la virginidad quirúrgicamente mediante una reconstrucción del himen. Por supuesto, hoy en día cuando nosotros como mujeres y los derechos humanos critican la importancia de la virginidad de la mujer como un desprecio a esta y muestra un machismo que no debería de reflejarse, porque no hay duda ninguna que hay una posibilidad bien grande que el himen se rompa. Pero llevado a lo que tú le quieres decir al hijo, díselo todo, porque de una forma bien dicha, él va a entender que esto es algo del proceso de la vida. ¿Me entiendes, Verónica?
Sí, doctora, solamente que creo que aún lo veo con ojos de niño, que es mi bebé.
Y yo sé que es
muy difícil hablarle.
Bueno,
con detalles.
Déjame explicarte, déjame decirte por qué. Tienes que hablarle. Porque no dudes que si él te lo está preguntando o te está diciendo esas cosas es porque quiere que le expliques. Y si no se lo explique, no va a volver más a ti. Va a ir a buscar a otra persona que se lo explique. Y tú no quieres que otra persona se lo explique. Así que me haces el favor de llenarte de valor y darte cuenta que ese bebé está creciendo. Y tú vas a estar al lado de él siempre. Y le vas a decir, lo que tú me quieras preguntar, me lo preguntes. Por mucho que a mí me moleste o que me sienta mal en contestarte, porque yo no quiero que tú crezcas tan rápido. Díselo a sí mismo. ¿Ok? Uh-huh. Gracias, Verónica. Y después que hables con él, me llamas y me lo dejas saber. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una entrevista con Georgetta, que nos va a hablar sobre que hoy es el día final, fecha límite para poderse instalar o tratar de entrar en lo que es el Obamacare. Todavía están a tiempo. Bienvenida, Georgetta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí, gracias.
A ver, cuéntame un poquito por qué es la importancia del día de hoy.
Sí, bueno, hoy es, como dijiste vos, la fecha límite para inscribirse en Obamacare para cobertura que empieza el 1 de enero. Así que si quieren cobertura el 1 de enero, tienen que inscribirse hoy y pueden hacer esto visitando cuidadodesalud.gov.
Cuidadodesalud.gov.
.gov o llamar a 1-800-318-2597. 9-6, donde pueden hablar con alguien en español.
Ok. Ahora, mi pregunta te la voy a hacer por representando a los demás que nos están escuchando. Ay, pero ¿por qué yo voy a tener que inscribirme si están diciendo que van a quitar el Obamacare? ¿Por qué es la importancia de aún inscribirse?
Es muy importante inscribirse. Es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a su familia. Si se inscriben hoy para cobertura en enero, van a tener cobertura el año que viene. Así que nunca sabes lo que puede pasar. Y a veces creo que la gente se olvidan qué altos son las facturas del hospital si tiene una emergencia o una enfermedad. Así que es muy, muy importante tener seguro médico.
Yo voy a poner, como dicen en inglés, my two cents worth.
¿Sí?
Yo creo que aquellas personas que saben que a lo mejor tienen una condición que pueda evitar tener seguros, este es el momento de que te inscribas. Acuérdate que pueda que toquen el Obamacare, pero eso no se hace de un día al otro y van a demorar mucho tiempo en saber cómo lo van a hacer. Sabemos que el Congreso trabaja muy lento y yo creo que todas las personas que han sido prometidas un seguro o que ha firmado por un seguro, por lo menos como dice Georgetta, el año que viene lo tienes cubierto y yo creo que lo vas a tener más. Esa es mi opinión. Eso no me lo dijeron nadie, pero esa es mi opinión.
Y bueno, es muy importante también separar los mitos de la realidad.
Exacto.
La realidad es que la ACA es la ley y revocar la ley significa quitar seguro médico de más de 20 millones de personas. Entre estos 20 hay 4 millones de hispanos que tienen cobertura. También significa volver a la discriminación de personas con condiciones preexistentes, que creo que nunca quiere esto, y también quitar a los jóvenes de los planes de su padre.
Entonces eso quiere decir que hay 20 millones de personas que si se les ocurre empezar a jugar con esto, podemos protestar.
Hay 20 millones de personas que dependen de su seguro médico cada día.
Okay.
Entre ellos hay 4 millones de hispanos que se inscribieron, que ahora tiene cobertura que no lo tenía antes.
Exacto.
Así y que nosotros le recordamos, todavía hay casi 3 millones de hispanos que son elegibles para cobertura y asistencia financiera que no tiene seguro, que mira, debería eso. Visitar el website o llamar para ver sus opciones.
Bueno, entren al cuidadodesalud.gov para más información o llamen por teléfono. Nada les cuesta con preguntar al 1-800-318-2596. Gracias, Georgetta, por esta información tan vital e importante.
Sí, cómo no. Muchas gracias. No olviden gracias. Inscribirse hoy. Gracias.
Muchísimas gracias. Hoy es el último día final para inscribirse. Llamen al 1-800-318-2596. Y ahora continuamos con el programa de su doctora Isabel aquí en el 888-787-2346. Y no se olviden que vamos a tener el sorteo de los libros de La Canción de Gabriela. Voy a regalar 3 de los libros. Regalo precioso, el libro es precioso y yo personalmente se los mando. Muchas gracias. Aquí estamos como siempre. Recuerden que deben de visitar también la Red Hispana, donde tenemos mensajes de importancia para todos ustedes. laredhispana.org. Aquí estamos y su doctora Isabel en el 888-787-2346.
Planeta Azul.
La ciencia en tu vida diaria.
Shh, vamos a oír a las vecinas de Mari.
Yo de plano ya no salgo más que para lo indispensable.
Es que con los precios de la gasolina todo sube y ya no se puede.
Por cierto, Mary, ¿ya sellaste las ventanas?
¿Sellar ventanas? ¿Para qué?
Para mantener el calor y evitar fugas durante el invierno.
Ya me había asustado. ¿Qué más tenemos que hacer?
Poner el termostato tan bajo como estés a gusto. Mantener limpias las salidas de aire.
Cambiar los filtros.
Sí, cambiar los filtros al llegar cada estación.
Y bajen las persianas durante la tarde y noche para conservar el calor.
¿Y de día?
Ábranlas para que entre el solecito.
Seguro más de un marido estará ocupado después de esta reunión.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si estás buscando trabajo, ten cuidado con los fraudes laborales.
Trabajo de casa. A ver, voy a llamar.
¿Buscando trabajo? Entonces fíjate bien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchos anuncios, ofertas que parecen maravillosos no son nada más que una estafa.
¿Pero cómo descubrirlas?
¡Abre los ojos! Si de entrada te piden tus datos bancarios, ¡huye! Solo buscan quedarse con tu dinero. Si la oferta económica es exorbitante, las probabilidades de que sea real son, digamos, muy pocas. Desconfía.
Pero me dijeron que podía escoger mi propio horario y administrar mi tiempo. Eso es muy conveniente.
Desconfía. No es muy probable que una oferta así sea verdadera. Y si te piden dinero por adelantado, corre tan rápido como puedas. Antes de aplicar o dejarte tentar por una oferta que parece increíble, investiga. Busca toda la información de la empresa que te sea posible y toma decisiones informadas. Recuerda, soldado prevenido vale por dos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. La lucha contra el cáncer será una de las prioridades de salud pública del presidente Barack Obama en este su último año de gobierno. A pesar de los progresos médicos contra la enfermedad, alrededor de 500,000 de estadounidenses mueren cada año. Para fortalecer la investigación, el presidente Barack Obama asignó nuevos recursos en su nuevo presupuesto y designó al vicepresidente Joe Biden para encabezar el esfuerzo. Un nuevo tratamiento develado en Seattle en días pasados mostró que se puede curar hasta el 90% de los linfomas avanzados, un logro extraordinario en la ciencia. Los avances confirman la importancia de reforzar la investigación contra este mal. Para más información, visita la sección de actualidades en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy yo, el profesor Sabelotodo. Y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema?
Por supuesto.
¿Ah, sí? ¿Entonces está preparado para su jubilación?
Claro, estoy listo.
¿Entonces tiene suficiente dinero ahorrado?
Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos.
Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante, pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la Guía del Consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida. Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro. Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana. Afortunadamente, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta, y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta. Mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, llegó el momento del concurso, pero tan del libro de la canción de Gabriela, escrito por mi hijo Eric. Las últimas dos páginas son mías, hablándole a los padres cómo pueden ayudar a los niños a vencer los temores. Este libro voy a rifar tres libros, pero también les recuerdo que el libro de Una Mujer Verdadera, la doctora Isabel, el último libro mío, está a la venta también en las librerías locales y también en Amazon, que rapidito te lo mandan. Es un buen regalo de Navidad para todos aquellos que quieren regalarle un hijo, a una nieta o a un nieto. Aquí me tienen y vamos ahora con el concurso. Ya yo escogí los números y ustedes están inscritos de acuerdo con el número que entraron. Néstor, voy a empezar. Ok. Vamos a ir primero con el número 3. En estos momentos ellos están llamando por teléfono. Ya están llamando al número, al concursante número 3.
Your call has been forwarded to an...
Bueno, pues entonces nos vamos al número 4. Yo sé lo que dije, Néstor. Ok, está bien, vámonos al 7. Creo que están llamando por teléfono y, por supuesto, si este número no da, por eso yo iba a ir al 4 o al 8. Pero bueno, estamos en el 7 y espero que contesten. Yo creo que todo el mundo está en la calle comprando. Bueno, como el número 7 no se me dio, voy a ir al número 8, porque son tres libros los que voy a regalar. Creo que están llamando por teléfono. Esperemos que esta vez la persona esté en la casa. Recuérdense.
Por favor, deje su mensaje.
Ay, Dios mío. Bueno, nos vamos ahora con el número 4. 4. Y aquí estamos llamando. Espero que esta vez nos conteste. ¿A quién estamos tratando de llamar en estos momentos? ¿Cómo se llama la persona? Para decirlo. ¿Anicaber? Anibet. Ok. Pues estamos llamando, vamos a ver si contesta para el libro. Ya yo creo que todo el mundo está en las moles comprando, demasiado temprano, pero bueno. Estamos llamando a Nivel, no contesta, es que no oigo el teléfono.
¿Doctora?
Ahora. ¡Ay, Dios mío!
¿Sí? La doctora Isabel, ¿verdad? ¿Es a mí?
Sí, es a ti, es a ti. ¿Te ganaste el libro?
Me gané el libro, ¡ay, aleluya! Sí. Y apenas fue ayer que me inscribí.
Ya tuve. Bueno, pues la suerte está de tu lado. ¿Cómo te llamas? Ay, ¿y dónde
mi
estás?
Mi nombre es Anibelca.
Anibelca, ok.
Anibelca.
Escríbanmelo bien, deletréenmelo bien, porque lo tengo que mandar por correo.
Ay, gracias, señor. Y se lo estaba diciendo ahora mismo a mi hermana. Yo estoy hablando con ella el otro día y le dije, si me llaman, ni te voy a avisar que me está entrando la llamada y veo mi cola y di la re hispana.
Okay.
Ay, estoy tan contenta, Dios lo bendiga.
Bueno, pues me alegro muchísimo. ¿En qué ciudad vives?
Yo vivo en Kissimmee, Florida.
Oh, perfecto, qué bueno. Me alegro muchísimo. Quédate
yo
en la línea.
Usted.
¿Desde cuándo?
Gracias.
¿Desde cuándo?
Yo tengo escuchado desde Radio Guado desde 2005, 2006.
Ah, porque te mudaste de allá para Kissimmee. Sí. Bueno, pues me alegro mucho.
¿Cuándo te viene por acá?
Ay, mi vida, vamos a ver cuándo. En muchas ciudades me están buscando. La tuya no está tan lejos, que bien pudiera darme un brinquito, como le llaman. Pero quédate en la línea, Anibelca, ¿ok?
Muchísimas gracias, doctora.
Un placer, mi amor. Bueno, pues ahora nos vamos con la próxima llamada. Porque son tres libros. Ah, ok. Como yo no mando aquí, nos vamos con Luis, que primero él tiene una llamada que tenemos que contestar. A ver. Hola, Luis.
Doctora Isabel, bendiciones, bendiciones y muchas bendiciones.
Muchas gracias. ¿Estás pasando frío?
Ay, ni me lo diga, parecemos pingüinos, ahora sí.
Dios mío. Sí, porque la ola fría que entra. Sí, yo lo sé, yo sé. Y yo he estado ahí cuando está súper helado, o sea que yo sé lo que tú estás hablando.
Sí, usted sabe a qué me refiero.
Sí, y pero, no solamente es el frío, sino el viento.
No, ya mejor me regreso a Miami.
Qué bueno, Luis. Bueno,
no, doctora, feliz de la vida siempre con usted.
Gracias.
Y le voy a presumir a la ganadora que su servidor está desde 1990 y tantos.
Sí, yo lo sé, ya te estás declarando. Pero mira,
ya no estoy ya.
Mira, vamos a hacer una cosa, ya que hubieron dos llamadas que no contestaron, eso no quiere decir que no voy a llamar a las demás. Yo quiero mandarle a Luis el libro de la canción de Gabriela, porque yo sé que él tiene hijos y nietos que se lo puede regalar. Así
ay,
que,
doctora, ahora sí me hizo mi vida.
Ah, bueno.
Dios y sus misterios.
Bueno, Dios sí tiene misterios. Así que a mandárselo,
ay, Dios mío.
Dale toda la dirección a ellos para podértela mandar lo más pronto posible. Quédate en la línea, Luis. ¿Tú tenías alguna pregunta?
No, solamente pues para saludarla.
Ah,
y
bueno.
Feliz Navidad.
Gracias.
Y esperemos que este año que venga, que salga un poco mejor las bendiciones para todos, ¿verdad?
Claro que sí, esperemos que sí.
Adelante.
Esperemos que sí, Dios es muy grande. Bueno, gracias Luis por la llamada y ahora nos vamos con María. Hola María, ¿cómo estás?
Soy yo, doctora, buenos días, bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, gracias. ¿En qué puedo servirte, mi amor?
Mire, doctora, una pregunta, disculpe. Tengo una hija que está ahorita en el 12, pero salió a una escuela comunitaria a completar los grados porque no los tenía completos en la en el 12.
Claro.
Entonces, según ya los va a completar. Entonces, está inscribiendo en el colegio, pero quiere pedir ayuda al gobierno. Entonces, yo digo, ¿qué ventajas y qué desventajas? Porque según ella quiere estudiar como cosmetología. Entonces, mi esposo dice como que no tiene caso, si hay algún lugar donde pueda estudiar ella eso y pagarlo aparte, en vez de estar en el colegio, no sé si son 2 años. ¿Usted me podría orientar sobre eso?
¿Cómo no? Déjame explicarte algo. La cosmetología, que es una tecnología, la puede ella adquirir inclusive en los colegios de adultos de las distintas ciudades, ¿no? El título va a ser de cosmetóloga, después va a tener que especializarse, que si en las uñas, que si en el pelo, que si en la cara, ¿entiéndeme? Ahora, cuando tú tienes un grado de un college de 2 años, si tú me vas a preguntar qué tiene más valor, es el del college. Pero claro, que yo sepa, en los colleges no te dan cosmetología. Esa es mi impresión. En el college es cuando tú vas a estudiar carreras, como inclusive de enfermería, de fisioterapeuta. ¿Me entiendes? La cosmetología no te tienes que gastar el dinero. Es más, a lo mejor ella está hablando de que en muchas escuelas privadas te dicen que ella puede firmar y puede sacar el curso de cosmetología. Como madre te diría, ¿para qué pagar y entrar en una deuda cuando en la mayoría de las escuelas de adultos lo puede conseguir con muy poco dinero, sin tener que empeñarse? Ella tiene que decidir lo que ella quiere estudiar, es lo que ella tiene que hacer. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, o tienen una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Ya tenemos en puerta nuestras Navidades, nuestras fiestas, nuestras reuniones familiares, que espero que sean con mucha felicidad y mucha paz. Sean positivos, eviten problemas, no me tomen mucho y no manejen si ustedes están tomando. Por supuesto, su doctora Isabel les desea lo mejor para ustedes, su familia. Y también recuerden que este final del año tenemos que botar para afuera lo malo del año 2016 y abrazarnos con buena vibra, con buenos sentimientos para el año 2017, que ya lo tenemos en puerta. Felicidades de todo corazón, su doctora Isabel.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. Nuestras más sinceras felicitaciones de parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora. Te deseamos felicidades.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. No es usual ser testigos del llanto de un presidente de los Estados Unidos, pero el presidente Barack Obama no pudo contener las lágrimas cuando recordó en la Casa Blanca la masacre de niños en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012. Tal fue el escenario del anuncio de sus nuevas órdenes ejecutivas para expandir la revisión de antecedentes criminales de compradores potenciales en lugares como ferias ambulantes, mercados o a través del Internet. Además, propuso más agentes del FBI y de la ATF, así como $500 millones para programas de salud mental. Las armas de fuego causan la muerte de más de 30,000 personas cada año, solo en Estados Unidos, 2/3 de las cuales son suicidios. Para más información, visita la sección de actualidades en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, ya estamos en el último segmento y todavía me faltan dos más para el concurso de la canción de Gabriela, el libro que escribió mi hijo y yo también al final, pero él fue el que se encargó de este bello libro con colores preciosos para los niños, la canción de Gabriela. Y después hablaremos de ese contenido más adelante cuando ya ustedes hayan recibido el libro. Por lo pronto, ya hemos regalado tres libros, uno de ellos a Luis, el otro es a Sandra, ¿no fue? A Milka, y ahora nos falta uno más. Okay. A lo mejor estoy media regalona y dos más. Vamos a ir a dos más, vamos. ¿Con quién voy? ¿Aló?
Hola.
¿Susana?
Sí, hola doctora, mucho gusto.
Sabes que te ganaste el libro.
Ay, qué bien, qué feliz.
La canción de Gabriela, y esto es mi regalo de Navidad a ustedes. ¿En dónde vives?
Estoy en Salt Lake City, Utah.
Oh my God. ¿Cómo me recuerdo? ¿Verdad, mi amor?
Sí.
Yo creo que fue uno de los lugares que más cariño recibí y he recibido mucho donde quiera. Pero recuerdo que hasta me estaban esperando en el aeropuerto con flores y gente y todo. Así que sí, muchas gracias, mi amor.
A ver, tengo su autógrafo, me dio todo. Muy feliz, me dijo usted, ¿qué te pasó? Porque iba yo con golpes en la cara, porque tuve un accidente y la bolsa de aire me dio. Pegó.
Sí.
Bueno, pero pues, mucho gusto.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, para mí es un placer, para ti y tu familia. Quédate ahí en la línea para dar toda tu información y a ver si me pongo las pinas para que puedas recibir el libro antes de las Navidades, ¿ok? Bueno, queridos amigos, ahora nos vamos con la llamada de Marisela. ¿Ese no es el del libro? Otra, sí, este es el número, ok, el número 2 creo que fue. Ah, esto es una llamada, ok. Nos vamos con una llamada. Marisela. ¿Hello? Bueno, ¿y ahora qué pasó?
Sí, bueno, sí.
Sí, hola, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, gracias, doctora.
¿En qué te puedo ayudar, mi amor? ¿En qué te puedo ayudar?
Ay, doctora, mire, lo que pasa es que yo quería un consejo de usted, para ayudar a mi niña de 13 años.
Uh-huh.
Ella tiene como muy baja autoestima, ella es como muy sensible, me la hacen llorar muy fácilmente en la escuela, me dice que ella le tiene como miedo a sus compañeras así como morenas, que porque ella siente que son como muy fuerte de carácter.
Okay. Y tú has hablado... esto ha sido un problema desde cuando ella estaba en kindergarten y todos los demás grados, o esto es algo nuevo?
Pues yo desde que iba ella en elementary, yo la miraba ella como que sí, como que era media sensible, que le miraba a la salida así sus ojitos, así me a veces como que había llorado, y yo le preguntaba, ¿por qué lloraste? Y ya me contaba así cualquier cosa. Pero ahora yo he hablado mucho con ella y le digo que si le hacen al bully o algo, me dice ella que no, sino que me dice, apenas ayer llegó ella con sus ojitos bien hinchados y me dice que hubo un problema con el maestro, que una compañera dijo que ella le había agarrado su trabajo cuando ella hizo su trabajo. Y yo, mi hija, la conozco, que ella es muy responsable con su trabajo. Y el maestro, pues, decidió darle la calificación a las dos niñas para que no hubiera una discusión más grande. Y ella ahora me dice que ella tiene miedo porque la compañerita gritaba muchas cosas, se alteró muy feo enfrente del maestro, y que tiene miedo, que siente que va a empezar a tener problemas con ella.
Mira, vamos a hacer una cosa. No sé, la maestra actuó de una forma de que no quiere que tengan problemas, pero ¿tú tienes pruebas de que ella lo hizo en su casa?
Yo la veo ella haciendo tarea, pero más nunca vi ese trabajo que hizo, pero okay. El maestro dice que revisó su trabajo y le dice, es que la letra de las dos es similar, es muy parecida.
Bueno, esto es un problema, ¿no? Es un problema porque tu hija ya lleva muchos años, por lo visto, sufriendo. Y yo me imagino que es que ella tiene ataques de ansiedad, ¿no? Ella, cuando comenzó la escuela, ¿iba con mucho gusto o te dio trabajo que fuera a la escuela?
No, iba con mucho gusto.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cuándo fue que comenzaron los problemas?
Es que, como le digo, doctora, ella como que es muy, muy sensible, así como que muy, como que llora muy fácil. Entonces, este año como que ha tenido un poquito más problemas que el año pasado de esa manera, como que...
¿En qué grado está ella ahora? ¿En octavo?
Ahorita en el 7.
En el 7, o sea que este es su primer año en esta escuela.
No, es su segundo año.
Okay. ¿El año pasado tuvo problemas?
No, ninguno.
¿Qué notas saca ella?
Ella saca muy buenas notas, o sea, no me saca menos de 90.
Okay, entonces, lo que pasó con la otra muchachita, eso es, la maestra ya lo decidió. Lo que tu hija, tú le tienes que decir que tú hablaste con la maestra y que tú vas a hablar con la maestra cada vez que pase algo por el estilo. Que el trabajo que ella haga en la casa, que te lo enseñe. Si tú no tienes una copiadora en tu casa.
Sí, sí.
Pues si tú tienes una copiadora, cuando ella haga su tarea que tiene que entregar al otro día, cópialo o guárdalo en la computadora. O sea, save it. Uh-huh. Porque de esa forma tú vas a tener prueba, porque a lo mejor esta muchachita va a volverlo a hacer. Y tú le vas a decir a la maestra, para evitar más problemas, los trabajos que ella haga en la casa, yo voy a save it in my computer. Claro, ¿tu hija no lo hace en la computadora o sí?
No, ese trabajo era a mano.
Era a mano. Bueno, pues, pues entonces simplemente lo copias y lo guardas en tu casa. Uh-huh. Y le dices a la maestra, yo necesito su ayuda. Hazlo con mucha humildad. Le dice, mi hija, yo le he notado que ella siempre ha sido una niña cohibida, tímida, y que a lo mejor ella se siente intimidada, ¿no? Entonces yo quiero que usted la observe y que, por ejemplo, si usted le pudiera decir, ay, hiciste muy buen trabajo, o una cosa así, sería bueno, privadamente, porque si lo dice delante de toda la clase, la van a coger con ella, ¿ok? Sí. Entonces, tienes que tener una buena relación con la maestra. ¿Tu niña es la única hispana en la clase o hay otras niñas hispanas o qué tipo de grupo étnico tienes?
Ahí están mixteados, doctora. No es la única hispana, ahí va, hay más.
Okay, pero ella no tiene problemas directamente con las hispanas, sino me dijiste creo que con las afroamericanas.
Sí, o sea, el problema que tiene con ellas es como que ella les tiene miedo a ella. Doctora, y otra cosita, mire...
Pero, ¿cómo que le tienen miedo a ella? ¿Por qué?
No, mi hija le tiene miedo a ella.
Ah, ¿y por qué?
Es que dice ella que siente como que son de un carácter muy fuerte, que siente como que si ella les contesta algo, como que luego la van a querer golpear.
Bueno, entonces yo creo que esto sí es una conversación que tú tienes que tener con la maestra delante de tu hija. Y decirle, yo quiero que usted... ¿Y la maestra es de color también?
Ese maestro sí.
Uh-huh. Entonces, sin tener que decir color, porque es obvio que no puedes hacerlo, decirle, mi hija le tiene miedo a algunas personas en la clase porque tiene temor que le van a hacer algo. La maestra va a entender perfectamente lo que estás diciendo. No importa el color que la maestra tenga, ¿ok? Porque yo he sido maestra también hace muchos años y yo sabía exactamente quiénes eran los alumnos problemáticos y quiénes no lo eran. No importaba el color, ¿ok? Así que habla con la maestra humildemente, calladamente, para ver cómo puedes ayudar que la niña está pasando por un problema de autoestima baja. Trata de hacerlo. Y a ustedes, me despido de ustedes con mucho cariño. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.